been so crazy lately. Nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos, los domingueros habituales, en las mañanas del domingo de Radio Marca, para hablar del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, un domingo más, y como siempre, a mi lado, sonoramente hablando, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, tranquila, muy tranquila.
Bien,
muy tranquila,
oye.
¿Qué es lo que intentamos? Esperando a que nos llamen ya, que nos falta muy poquito para que nos llamen ya, deseando estamos, para ponernos la segunda dosis de, la vacuna.
Bien, bien. Oye, que estamos ya en el mes de julio, ¿eh?
Sí,
que,
sí.
Que no. Parece mentira, pero 2021, la mitad del año, a mí se me ha pasado volando.
Pero volando, o sea, a pesar de todo lo que, bueno, tenemos tanta actividad y
o igual por eso, siempre, o igual precisamente por eso, ¿no?
Sí, es que estamos pensando siempre, en mi caso, por ejemplo, pues estamos pensando a ver cuándo me vacunan y después de que me ponen la primera, a ver cuándo llegan esas 10 o 12 semanas que tenían que pasar para que nos pongan la segunda dosis, para estar más protegidos, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo muy rápidamente todo lo que estamos pasando con esta dichosa pandemia, ¿no?
Bueno, pues estamos en el mes de julio, ya hemos pasado la mitad del año. Voy a recordar que tenemos un correo electrónico, que eso no cambia, ni en 2020 ni en 2021. marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. Luego leeremos algún correo electrónico de dudas, consultas, sugerencias, comentarios que nos hacéis cuando estáis escuchando el programa. Lo podéis enviar en cualquier momento, porque sé que muchos de vosotros luego escucháis el podcast de Marca Coches en cualquier momento o la repetición por la noche. Así que en cualquier momento de la semana. Es verdad que luego nosotros leemos 2, 3, 4, dependiendo del tiempo que tengamos durante el programa, pero que intentamos que esas dudas resuelvan por lo menos, que sean dudas generales las que leemos en antena y que las pueda tener mucha gente, ¿no? Y que las pueda tener cuanta más gente mejor, en este caso no porque queramos que tengan dudas, sino porque queremos abarcar la respuesta a cuanta más gente mejora, que le sirva al mayor número de personas posible. Bueno, pues dicho esto, con un poco de lío, pero dicho está, vamos a empezar el programa de hoy y lo hacemos además hablando de campañas de verano, la campaña de verano de la DGT, Francis.
Bueno, pues sí, empieza ahora, es cuando, en teoría, aunque hay mucha gente que ya estamos viajando durante el mes de junio, pues hay también la gente que trabaja, pues tiene sus vacaciones y los meses preferidos ya sabemos que son julio y agosto. Y en esta ocasión y en este momento mucho más, porque claro, otros años ha habido mucha gente que se iba al extranjero, cogía aviones y ahora hay una dificultad normal, que haya esa dificultad de movernos fuera de nuestro país, pero lo que sí podemos es volver, digamos, al veraneo tradicional. Y ese veraneo tradicional se mueve por España, pero se mueve, sobre todo, se mueve con viajes en coche. Y bueno, y la DGT ha puesto en marcha la campaña, 1.325 radares. Bueno, nos asustan con todos los radares que nos están controlando, 39 drones, esos aparatitos que vuelan solos y que son muy difíciles de localizar. Y porque, bueno, la verdad es que las cifras de fallecidos, por desgracia, no dejan de subir. Estamos teniendo unas cifras desconocidas en los últimos años. 110 fallecidos en junio llevamos ya, son 40 más que en 2019. En 2020, evidentemente, hubo una bajada por el tráfico, porque no hubo tanta intensidad de tráfico. Y lo que hay que esperar es que todos nos pongamos las pilas, nunca mejor dicho, que conduzcamos con mucho cuidado, que llevemos el coche en las mejores condiciones después de este parón y que lo importante, como lo hemos dicho todos los años, es que salgamos de casa y lleguemos hasta nuestro lugar de descanso sin ningún tipo de incidente, ni mecánico ni de accidente. O sea, que lleguemos perfectamente, porque eso es lo importante. Y sobre todo que tengamos muchísima precaución en esos movimientos que hacemos para ir al pueblo de al lado que se come muy bien, a la playa, a esa playa estupenda que tenemos a 15 kilómetros. Hay que procurar que esos desplazamientos se hagan con la misma seguridad que hemos hecho el desplazamiento de los 400, 300, 600 kilómetros.
Sí. Es que, vamos, hay que tener en cuenta que llega el momento de los viajes largos. Es el, si hubiera un porcentaje, probablemente el 80% de todos los viajes largos que se hacen a lo largo del año van a ser en estos dos meses, tanto en julio como en agosto.
Efectivamente.
Entonces, nuestro coche, que casi siempre lo utilizamos para hacer trayectos cortos, de repente le vamos a dar pues una paliza, ¿eh? Como quien dice, vale,
eso es.
A ver, es una paliza que en el fondo es una mecánica que lo tiene que aguantar y que, que está previsto que lo aguante. Es decir, no es como, yo qué sé, igual había coches antiguos, yo recuerdo cuando era muy pequeño, igual que mi padre me decía, no, pues este coche, o había recomendaciones de que cada cierto tiempo se sobrecalentaba y que había que tener cuidado, ¿no? Ahora se puede viajar con más libertad sin tener en cuenta el sobrecalentamiento continuo de algunos modelos antiguos y demás, ¿no? Las carreteras están mejor, mucho mejor que antes, y prácticamente a la zona a la que vayas va a haber una carretera nacional que te lleve a 100 kilómetros, ¿no? O a 150, y que luego tengas que hacer un trayecto relativamente más corto por carreteras igual de solo dos carriles. Es decir, que es todo mucho más seguro, pero aún así, a pesar de que los coches son mejores y que las carreteras son mucho mejores, lo principal es la precaución del conductor. Y estar preparados para el viaje.
Hay que tener muchísimo cuidado en esas carreteras secundarias que tú has mencionado. Ahora mismo estamos acostumbrados a movernos por autovía, carreteras de dos carriles, con amplia visibilidad, con arcenes muy generosos. Y cuando llegamos a estas carreteras en las que muchas veces no caben dos coches, que hay que tener precaución para ceñirnos a la derecha para dejar pasar al otro coche, y no digamos ya cuando nos cruzamos con un autocar o con un camión, hay en esas carreteras de segundo orden es donde se están produciendo esos impactos frontales, esas salidas de carretera, muchas por despiste, pero también otras porque, bueno, hemos perdido, digamos, esa agilidad que teníamos antiguamente de circular por ese tipo de carreteras. Los coches son también mucho más grandes, eso también hay que decirlo. Antiguamente, pues un coche tenía unas dimensiones mucho más recortadas, ahora conducimos coches con unas dimensiones mucho más generosas, y esas carreteras tampoco es que hayan crecido mucho. Están en muy mal estado, hay que en eso dar un tirón de orejas a la administración o a las comunidades autónomas. No se han mantenido esas carreteras, se han seguido deteriorando durante la pandemia, pero esa falta de seguridad del medio por el que nos movemos, debemos asumirlo y ampliar nuestra precaución, ser mucho más precavidos y mucho bajar la velocidad en el momento en que tengamos que bajarla en esas curvas cerradas sin ninguna visibilidad. Ya digo, en las carreteras secundarias, mucho ojo y sobre todo no confiarse en esos desplazamientos que hacemos cortos para ir a comer, para buscar esa poza en la que nos vamos a bañar estupendamente o ir a visitar esa iglesia que está a unos cuantos kilómetros de nuestra residencia.
Eso es. Y yo cuando muchas veces por ese tipo de carreteras veo una señal triangular que marca dos flechas, una hacia adelante y otra hacia atrás, ahí de repente me di cuenta, estoy en una carretera de que apenas cabe un coche, pero es de doble carril, es decir, que me puedo encontrar con un coche de frente y ahí hay curvas ciegas o cambios de rasante. Entonces hay que ir con mucha precaución, o puede aparecer un tractor, porque claro, son carreteras poco transitadas. Si estuvieran muy transitadas, no habría problema, porque imagínate un atasco ahí, pues irían todos a 15 por hora, y uno detrás de otro y ya está. Pero claro, si de repente te ves solo y te ves suelto, pues puedes acelerar, aparte que igual no conoces demasiado bien el recorrido, o te puedes encontrar con alguien de frente, con algo de frente, ¿eh? Puede ser un animal.
Son carreteras que tienen muy poco tráfico durante el año, durante los meses de invierno, pero ahora en estos dos meses, lo mismo que pasa en Semana Santa, pues se concentra mucho tráfico en esa carretera, entonces sí o sí nos vamos a encontrar tráfico de frente, que de otras personas que se mueven y van hacia otro sitio. Tenemos que ser especialmente, tener especialmente precaución en esos tramos y en esos desplazamientos, porque ya digo, es que son en los que se concentran ahora mismo el 80% de los accidentes con víctimas.
Eso es. Y mira, aprovechando este comentario, voy a recordar que como ya estamos en julio, ya es legal utilizar desde el pasado día 1, ya es legal utilizar la luz LED llamada V16. Es una luz de emergencia, muy parecida a como puede ser una sirena, ¿no? La típica que vemos en las películas, que de repente hay un coche camuflado de policía y cuando tiene que dejar de ser camuflado, sacan la mano por la ventanilla y colocan la sirena azul encima de... Bueno, se imanta, ¿no?
Sí, tiene un imán y se sujeta a la carrocería.
Y se sujeta a la carrocería, pues sería lo mismo, no es azul, no es luz de policía, es, de hecho, si no me equivoco, bueno, tiene varios tipos, al ser LED... Puede tener varios tipos de luz, pero es la de emergencia, la que utilizamos como luz amarilla. Así que ya se puede utilizar legalmente. La gente se preguntará, ¿por qué este cambio de los triángulos ya no van a ser necesarios? Pues no, y de hecho la tendencia es que el triángulo desaparezca. No sé si es en 2024, donde ya...
Me parece que
creo
sí.
Creo que es enero 2024. De 2024, pero ahora empezamos un tiempo mixto, pero ya puedes utilizar solo la luz. Está hecha para que no tengas que dejar el coche, abandonar el coche, salir del coche para colocar el triángulo, porque, bueno, pues la casuística ha dicho que a veces no pasa nada, que la mayoría de las veces no pasa nada, pero hay bastantes accidentes, hay un índice bastante alto de posibilidades, sobre todo cuando es una carretera de alta velocidad, que pueda venir un coche y que se lleve por delante al conductor que ha salido a colocar el triángulo, porque lo tiene que colocar 50 metros antes del coche y es un trayecto. Bueno, pues con estas luces ya DGT dice que son suficientes para marcar dónde está el coche parado.
Hombre, yo, y es una opinión muy personal, a mí me parece estupendo este cambio, evitar que el conductor o cualquier persona del coche averiado tenga que andar por el arcén es un aporte enorme a la seguridad, pero también es verdad que yo, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, yo lo que recomendaría es que la gente, no quedarnos en el coche, poner el aviso de avería, evidentemente, y en cuanto podamos apartarnos del coche, saltar el guardarrail si lo hay y subirnos a la ladera, sobre todo en una autovía, subirnos a la ladera que siempre tienen las autovías para tener mucha más seguridad. Quedarnos en el coche, yo también entiendo que puede tener un punto de riesgo, porque puede haber algún coche que se despiste y choque contra el nuestro. La experiencia me dice que eso sucede bastante. Yo lo que sí haría sería bajarme del coche, ponerme los chalecos y salirme del vehículo y esperar a la grúa, o ponerme en contacto con la grúa o con mi compañía de seguros para que me atiendan en lo más lejos de mi coche posible, por si acaso pasa algo. Yo es una recomendación. No andar por el arcén, evidentemente, sino salirnos por la puerta y en el mismo sitio en el que está el coche, tratar de apartarnos de la calzada lo máximo posible.
Seguridad ante todo. Y esta luz, pues es lo que consigue. A ver, la lógica. Lo hemos dicho muchas veces, lo mejor es abandonar el vehículo con seguridad.
Eso es.
Con seguridad, pero claro, incluso si tienes que salir por el asiento del copiloto,
sales,
haces un pequeño esfuerzo, que tampoco mayoría de los coches no es tanto, para estar más seguro. ¿Y cómo era? ¿Llamar antes, estando en el coche? O llamar después de salir del coche a 112.
Yo sinceramente lo primero es señalizar el vehículo, poner esa luz, que es muy cómodo, bajar la ventanilla, la pones encima del techo y luego ya yo sinceramente me saldría del vehículo. Lo primero, me saldría del vehículo, abandonaría el coche, me iría 10, 15, 20 metros, 30 metros del coche si puedo en el arcén. O sea, fuera del arcén, fuera de la autovía,
fuera de la calzada.
Y luego ya tranquilamente sentado allí, pues tranquilamente avisaría a la asistencia, bien mi compañía de seguros o la compañía que tenga que venir a retirar mi vehículo.
Esto principalmente lo decimos porque hay muchas veces que claro, los accidentes ocurren cuando un coche se lleva al conductor que ha bajado a colocar el triángulo. Pero es que igual puede venir un camión y se lleva el coche entero.
Efectivamente.
Entonces el coche, estar en un coche ahí un poco...
Eso es.
Aunque parezca que estás seguro porque ahí no suele pasar...
No.
Ahí es un coche que está en una situación distinta y puede venir alguien distraído. porque si lo ve no debería haber ningún problema, pero alguien que se distrae o que viene muy rápido y no le da tiempo a cambiar, y porque eso, hay un cambio de rasante o baja visibilidad, claro, y se lo puede llevar, claro.
Y eso en una autovía que se supone que es una vía amplia, que tiene mucha visibilidad muchos metros hacia adelante. Pero imagínate que me quedo tirado en una carretera secundaria, que no tiene prácticamente arcén. Evidentemente, pongo la luz, pero lo que hago es salirme. Y si puedo salirme y andar unos metros y siempre fuera de la calzada para avisar a los conductores que me vienen, siempre fuera de la calzada, no quedarme en el asfalto, sino salirme fuera de la calzada unos metros, y si puedo avisar a los coches que vienen de frente, pues, que vienen en mi mismo sentido, pues más todavía. Pero ya digo, pongo la luz, y si puedo alejarme de mi vehículo y ir a una zona segura, pues mucho mejor.
¿Te parece que empiece, después de recomendar la seguridad, la novedad que tenemos en julio con estas luces V16, que además son muy baratas? Yo creo que van a venir ya en los coches nuevos, van a venir incluidas, evidentemente, lo mismo que te incluían antes los triángulos.
Los triángulos,
creo que
sí.
Está a un precio de unos 20 euros, una cosa así.
Sí, entre 20 y 30 euros, depende del modelo. Hay modelos que tienen la batería que la recargas con el USB, hay otros modelos que vienen con pilas. Hay una serie de...
Eso es.
Vamos, te metes en cualquier página web.
Lo que hay que hacer
un
es
catálogo muy amplio.
Comprarla, pero también tenerla a mano debajo del asiento, por ejemplo.
Y,
claro, porque que la gente no la tenga en el maletero, porque sí. no hacemos nada. Porque la cosa es que puedas señalizar el coche bajando, claro, simplemente la ventanilla, ¿vale? Esto lo voy a recordar porque es verdad que a veces tenemos el chaleco y el chaleco está en el maletero y es absurdo, ¿no?
Tenemos
que tener la luz a mano.
Yo lo que siempre digo, las linternas que van a pilas, siempre que las vamos a usar están sin pilas, las pilas se han gastado. Pues bueno, que tengamos o bien unas baterías de recambio o que sepamos cuando salimos de viaje que esa luz funciona, bien porque la cargamos en el USB del coche o bien porque le hemos puesto pilas frescas antes de salir de viaje. Hemos comprobado que el aparato funciona, que la luz funciona.
Uh-huh. Voy a leer un correo electrónico, ¿te parece?
Muy bien.
Que nos han enviado, es un poco largo, pero explica. Problema de postventa. Dice: buenos días, tengo un problema importante en mi Peugeot 308 diésel del año 2015. Es postventa, entiéndeme, a los 6 años.
Sí.
Resulta que con 90.000 kilómetros, hace pocos kilómetros, nuestro oyente, y 6 años, me dice el taller oficial que tengo que cambiar el depósito de la urea, es decir, el AdBlue, eso que hemos dicho que se mezcla con el combustible habitual, en este caso con el diésel, siempre suele ser con el diésel, y permite que contamine menos, porque lo que hace es que, bueno, una reacción química, que digamos que parte de la porquería que suelta el diésel, pues se convierta gracias a una reacción química.
Se quema y...
Eso es. Bueno, dice, da fallo el sistema de anticontaminación y por eso me dicen que lo tengo que cambiar. La marca se hace cargo del cambio de la pieza, pagando el cliente la mano de obra, unos 300 euros, en vehículos de menos de 5 años o 150.000 kilómetros. Claro, dicen, claro, aunque mi coche tiene 90.000 kilómetros, me dicen que como ya tiene 6 años, ya no entra en dicha promoción y el cambio de depósito asciende entonces ya a 1.200 euros en vez de los 300 de la mano de obra.
Yeah.
Resulta que somos miles de afectados en España con este problema. Todos los vehículos diésel fabricados entre 2015 y 2020 en el grupo PSA, ahora ya sabes que se llama Stellantis, lo que era Peugeot y Citroën en aquellos años. Y el problema es un defecto de fabricación, dice, del depósito de urea, y como tal debería hacerse cargo la marca de la sustitución de la pieza sin coste al cliente. Encima, hay propietarios que ya llevan 2 y 3 cambios del depósito del AdBlue. Por lo visto, están cambiando los depósitos por otros iguales sin solucionar el problema, por lo que es muy probable que en 2 o 3 años tenga que cambiarlo otra vez. Atención al cliente de Peugeot, me ofrece un descuento de 20% de la factura, es decir, aquí apunto yo, reconocen que algo pasa, porque si no, no le darían ese 20%, pero firmando una cláusula de confidencialidad donde tengo que renunciar a interponer cualquier reclamación posterior y a no hacer comentarios negativos sobre la marca en redes sociales. Dice, algo que parece propio de las amenazas de la mafia siciliana. Tengo 2 opciones. Pago la totalidad de la factura renunciando al descuento chantaje y luego pongo una denuncia donde sea, es decir, paga los 1.200 euros, o aprovecho el descuento, lo dejo pasar y a rezar para que no vuelva a pasar. Me parece increíble que la marca no se haga responsable del cambio de los depósitos de la urea en sus modelos afectados sin ningún coste al cliente y sin límite de kilometraje ni edad del vehículo, ya que somos miles de afectados con el mismo problema y está claro que es un defecto de fabricación de dichos depósitos. Tengo que decir que leo este correo electrónico porque no es el primero que nos ha llegado ni el único comentario que también he visto en redes sobre este tipo de depósitos. Y aunque no está reconocido oficialmente, no ha habido una llamada a revisión, ¿no? Lo típico que diría la marca, sí que parece claro que algo pasa. Principalmente porque el depósito, Francis, estarás conmigo, que no debería ser una pieza de desgaste, por decirlo de, es que yo, de alguna manera, ¿no? No es un pedal de freno, no es un...
Es que yo creo que dentro del depósito de combustible va toda la electrónica del sistema de mejora de la contaminación.
Y por eso es tan
yo
caro,
yo entiendo,
¿no?,
que no es un problema del depósito en sí, es un problema del sistema de emisiones, de urea, ¿sabes? Porque todo va dentro del depósito. Yo, desde luego, lo que sí es verdad es que me parece que a estas alturas... Vamos, yo entiendo la marca, claro, la marca te hace firmar, pues te hace pasar por orcas caudinas porque, claro, es una cosa que cuesta mucho dinero. Cuando llaman a revisión, pues son cosas más o menos livianas. Cuando se les viene encima este problema, que me consta que existe, porque yo ya hemos tenido algún otro oyente que nos ha hablado del problema... Pues efectivamente la marca tenía que haber hecho una llamada a revisión y haber cambiado todo en garantía.
A mí lo que me lleva, mira, al final las marcas además dependen de muchos fabricantes, de muchos desarrolladores, a veces esas piezas no se hacen en la misma fábrica, vale.
Sí,
pero al final son responsables porque te venden el vehículo completo con todas sus partes. Lo que no entiendo, y me parece en este caso lamentable, es que ofrezcan un descuento del 20%, pero con la condición de no decir nada en redes sociales, me parece...
Dice,
a ver, yo no quiero llegar a lo que dice nuestro oyente de mafia siciliana, pero desde luego me parece una práctica como para levantar un teléfono y preguntar, ¿eh? Y fíjate, pues esta semana igual voy a lanzar alguna pregunta
¿sabe
a algún
lo que
responsable
pasa?
De la marca.
Que como se dice por ahí... Pues muchas veces, desde el punto de vista del conductor, del que tiene la avería, pues tengas juicios y los ganes, ¿sabes? Como saben que todo el tema de juicios, pues en este país funciona como funciona, pues ellos...
Sí, que la gente se aburre.
Claro, la gente se aburre.
Entonces, en juicio...
Es muy difícil que monte una asociación, que se juntarnos todos para reclamar en bloque. Eso lo hace alguna asociación de consumidores. Bueno, pues entonces por eso se atreven, porque hace falta tener, como tú dices, mucho cuajo para decir que, bueno, me firmas este papel como que no me vas a volver a reclamar. Yo creo que eso entra dentro de la ilegalidad.
A mí no me parece anti... Bueno, no sé si hay algún apartado de la Constitución, no. Pero a través de la Constitución, en los diferentes códigos, me parece que está en contra de la ley, evidentemente.
Claro.
O sea,
yo lo que creo también...
Que te hagan firmar un papel de decir, mira, no puedes reclamar.
Sí. Claro, no sé. Efectivamente.
Al final es un contrato privado, pero...
¿Y si no me pagas el 100%?
Claro, a ver, yo entiendo que si le pagan el 100%, por eso te digo, y he hecho yo el inciso, mala conciencia de la marca. Es decir, la marca reconoce que hay un problema, porque si no, si estuviera segura de que no hay ningún problema, no ofrecería ni el 20%, diría. No, esto es así.
Además, el problema este, el que pongan límite de tiempo, a mí me parece absurdo. O sea, yo creo que el límite deberían ser los kilómetros. Si pones 150.000 kilómetros a la gente que les estás cobrando 300 euros, no ponga límite de tiempo, porque claro, eso es una manera de dejar fuera a una cantidad de personas que no hacen muchos kilómetros al año y que se van a enfrentar a este problema tarde o temprano. Es decir, el motor, si no lo usas, no se va a estropear. Es cuando lo usas, cuando haces kilómetros, cuando surge este problema. Ya digo, no me pongas años, porque sabes que tus coches, porque lo sabes, no hacen 150.000 kilómetros en 6 años, hacen bastante menos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser un poquito consecuente y cuando te has equivocado y tienes un problema, pues dar servicio al cliente. Porque seguramente, ahora que Peugeot, que Stellantis, está vendiendo muchos coches, es un grupo muy importante, estos... Gente que tiene un Peugeot, seguramente si tiene este problema, no se va a volver a comprar ni un Peugeot, ni un Citroën, ni un Opel, ni un DS, ni un Fiat, ni un Jeep. Es decir, es que estamos hablando de muchas marcas que pueden verse perjudicadas porque estos compradores no van a volver a querer oír hablar de tecnología de Stellantis. Entonces yo creo que, bueno, atiéndelos bien, aunque sea un problema. Es que, bueno, todos tenemos problemas en la vida, pero tenemos que tratar de solucionarlos y, sobre todo, dar servicio eficaz y ahorrarle problemas a nuestros clientes, que eso es lo que parece que algunas empresas, y no solamente del gremio del automóvil, sino de todo tipo, de telefonía, de lo que sea, pues no están dispuestas a aceptar y a dar servicio, que el servicio, yo digo, no es vender un coche, el servicio es luego, cuando la gente tiene problemas, atenderlos de la manera más idónea, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, a mí me parece, ya digo, como tú has dicho bien, una especie de chantaje, el que me digas, oye, sí, es que, si me firmas aquí, pues bueno.
A ver,
se utiliza mucho.
Y tenemos la voz del oyente, ¿eh? Pero yo es que no tengo que poner en duda porque estoy convencido que no se lo ha inventado, que no se le está inventando que le hayan ofrecido.
No. A mí me está llegando ya por muchos sitios, ¿eh?
Así que tirón de orejas y llamadita que esta semana vamos a hacer ahí, a ver qué nos cuentan, a ver qué nos dicen. Porque, oye, igual también te digo que esto voy a poner también en duda que sea una orden de la marca desde arriba, que igual es un concesionario concreto o igual es un taller concreto, una zona.
Si fuera a cambiar únicamente una piececita que cuesta 2 duros, seguro que habían hecho una llamada general a la, porque además queda muy bien. Pero claro, si te están cobrando 1.300 euros y ya por lo que está sonando las aguas que están el río, pues
son muchos coches.
Sabemos que no son dos, sino que son bastantes.
Claro, es que dicen vehículos diésel fabricados por Citroën y Peugeot de 2015 a 2020, durante 5 años.
Claro,
o sea, son muchos.
Tú imagínate el problema, porque ya te digo que no es una avería de 10 euros, son 1.300 euros multiplicado por los miles de coches que ha podido vender PSA, vamos, a Stellantis, aunque en ese momento no estaba con,
sí, no,
no
no
estaba
era...
con Fiat, o sea, bueno, seguramente solamente
algunos coches
hablando
Opel
de...
podrían haber entrado, pero yo creo igual Opel todavía dentro de la línea de fabricación igual no tenía este tipo de componentes.
Opel podría entrar, pero bueno, serían Peugeot, Citroën y luego toda la gama
de ese, efectivamente.
Uh-huh.
En fin, bueno, estaremos pendientes de este tema, ¿eh? De el cambio de los depósitos de AdBlue o de Urea, de PSA, porque vemos que hay muchas reclamaciones y eso es importante. Así que lo dejamos aquí, pero con un asterisco de seguir pendiente de a ver sobre todo Fernando, que es nuestro oyente, el que nos ha escrito, que nos vaya contando a ver cómo también se va desarrollando el tema, su tema personal. Y si hay más oyentes que tienen el mismo problema, les pedimos por favor que nos escriban y que nos cuenten cómo va la cosa o si están viendo alguna luz en este problema. Porque, claro, luego el coche no funciona bien, porque a veces hay algunos coches que cuando contaminan más de lo debido se paran, aunque realmente podrían funcionar igual, pero la electrónica hace, oye, hay un problema tal, y se para el coche. Claro. Entonces, es un problema que empieza a ser grave para algunos usuarios.
Yo quiero resumir, perdóname, sí. No es ilegal el que me hagan firmar un papel en el que yo, digamos, que desestimo cualquier...
No, eso es un contrato privado, y los contratos privados...
Pero lo que sí es verdad es que desde el punto de vista ético, un problema de este tipo no se puede... Yo entiendo que no se debería solucionar, no se debería poder solucionar o no se debería solucionar de esta manera. Yo entiendo que hay que asumir los costes y no salirnos por la tangente a la primera de cambio.
Y sobre todo el 20%, quiero decir.
Ya,
el
efectivamente.
20%, ¿no? O sea, si puedes llegar a un acuerdo de, yo sé, del 80% y que prácticamente solo te quedaría la mano de obra o alguna cosa así.
Sí, pero, efectivamente.
Bueno. Pero no. Sí. En fin. Bueno, vamos a seguir viajando porque me has puesto por aquí que deberíamos hablar de cómo colocar el equipaje.
Bueno, parece... fácil o parece muy sencillo, parece que todos sabemos casi de todo del automóvil, pero ahora mismo, tal y como vamos a empezar a circular por las carreteras, es muy importante todo lo que hace en relación al equipaje. Con nuestro coche estamos acostumbrados a que funcione, a circular con él pues con dos personas, con cuatro personas, en fin, con poco equipaje, y sobre todo si circulamos en los alrededores de las carreteras de las ciudades, pues a baja velocidad. Cuando salimos a carretera y hacemos el viaje, pues siempre queremos llevar todo lo que necesitemos, que muchas veces es mucho más de lo que hace falta, pero bueno, ya sabemos cómo somos. Bueno, pues son cuatro pinceladas, todo hay que llevarlo en el maletero, no hay que llevar nada en la bandeja trasera, porque en caso de impacto, pues es un proyectil. Es mejor llevar en el maletero bolsas que no sean rígidas, bolsones, que no sean rígidos como las maletas, porque así vamos a poder aprovechar prácticamente todo el espacio del maletero y lo vamos a poder estibar perfectamente. Las cosas que pesen, las bolsas más pesadas, deben ir en el fondo del maletero y luego arriba lo que menos pese. Y ya digo, procurar no llevar nada en el interior del vehículo que en caso de impacto pueda salir despedido y causarnos daños, porque nosotros vamos sujetos con el cinturón, pero si llevamos determinadas cosas, pues no las vamos a poder controlar en caso de impacto de salida de la carretera. Y luego también hablar un poco de si el coche no nos da para más, pues bueno, hay soluciones para llevar el resto, mucho más equipaje, que puede ser un remolque, que es una solución que no se lleva mucho en España, pero que también puede ser la solución para tener un coche mucho más capaz. No comprar un coche para que el 90% del año vaya con el maletero vacío, y así de esta forma digamos que podemos acceder a un coche más pequeño, que gaste menos y que sea más barato. Y luego también hay una serie de portaequipajes para el techo, que esas cajas que estamos viendo más aerodinámicas, son aerodinámicas pero nos van a consumir más. Pero lo que sí es verdad es que nos solucionan ese problema aumentamos la capacidad de nuestro vehículo de una forma considerable. Arriba lo que debemos llevar, evidentemente, son cosas que pesen poco. La bolsa donde llevamos la ropa, que la ropa generalmente pesa poco, pues la podemos meter arriba, llevar otra serie de impedimentos que queramos llevar en nuestro vehículo. Y ya digo, poner lo menos pesado arriba, porque así no cambiaremos demasiado el centro de gravedad del vehículo y no notaremos demasiado el que llevamos más carga de la habitual. Y también, por supuesto, pasar por la gasolinera y aumentar la presión de los neumáticos, porque tanto por velocidad como por aumento de carga del vehículo, la presión de los neumáticos debe elevarse unas décimas para adecuar los neumáticos, la adherencia de los neumáticos, la huella del neumático, adecuarla a ese cambio del peso del vehículo, que se reparte evidentemente entre los cuatro puntos de apoyo que representan los neumáticos.
A la hora de viajar, siempre, cuando llevamos, fíjate, se me ha olvidado decirlo al comienzo porque podía haberlo dicho, no solo hacemos ahora los viajes largos, sino que encima, cuando le pedimos más esfuerzo de kilómetros al coche, generalmente lo hacemos con más peso que nunca.
Efectivamente.
Y eso se nota muchas veces en los amortiguadores, que están acostumbrados a un recorrido, sobre todo cuando te subes al coche, ¿no? Y de repente notas. ¿A cuántos les ha pasado que cuando salen de viaje de vacaciones, de repente en el garaje, al subir la rampa, les roza un poquito el suelo del coche? Porque claro, porque está cargado el coche, se va para abajo y de repente rasca, ¿no? Y dices, ahí va, si nunca me había rascado, claro. Sí. Por eso a veces es recomendable que las personas se monten en la calle cuando lo tienes muy cargado y que tú subas el coche por la rampa sin el peso extra de las personas, sí. de los peques.
El coche, además, los frenos también automáticamente y sin que nosotros nos demos cuenta, llevamos un repartidor de frenada que lo que hace es, cuando cargamos la parte de atrás y hundimos la parte de atrás del vehículo, porque lo hemos cargado en el maletero, automáticamente, ya digo, sin que nosotros nos demos cuenta, hay un repartidor de frenada que lo que hace es pasar un poco más de frenada atrás para compensar esa diferencia de peso, para que los frenos de atrás, digamos, que actúen antes y frenen el vehículo con esa diferencia de peso que hemos establecido puntualmente, ¿no? Bueno, pues los frenos también cambian su comportamiento, con lo cual todo el coche, cuando aumentamos el peso, cambia el comportamiento. Como tú has dicho muy bien, los amortiguadores, cuando vamos por carretera y pillamos un badén, pues no es lo mismo ir descargados que ir cargados, y los frenos también. La dirección incluso también, porque la vamos a notar mucho más floja, mucho más suave. ¿Por qué? Porque cuando metemos carga atrás, levantamos el tren delantero y el tren delantero, digamos, que pierde carga, y esa pérdida de carga la notamos en que la dirección es mucho más suave. Bueno, pues perdemos tacto. A eso es a lo que debemos acostumbrarnos y por eso debemos tomar algunas precauciones cuando hacemos ese viaje, porque ya digo que hemos aumentado el peso y aumentado el esfuerzo de todas las partes mecánicas del vehículo y debemos, digamos, compensarlo con menos velocidad, trazando mucho más suavemente las curvas y, ya digo, aumentando la presión de los neumáticos, etcétera, etcétera.
En fin, precaución siempre a la hora de viajar y es fácil tener un poco de lógica a la hora de enfrentarnos a un viaje largo, ¿vale? Así que tanto con el equipaje, con la puesta del coche, siempre a punto y si hay cualquier duda nos podéis escribir como nuestro siguiente oyente que nos tira las orejas, Francis. Nos tira las orejas, claro. Yo recuerdo que el otro día llegó un mail, un correo electrónico también quejándose de que justo en no sé qué población había un taxista que ahora que llegaba el verano iba conduciendo con chanclas y que, a ver, las chanclas es una forma, es peligrosa porque en el pedal...
Está prohibido, además.
Sí, está prohibido, o sea, y si está prohibido es por algo porque
efectivamente.
Porque la chancla se puede desprender del pie y se queda ahí justo debajo de por ejemplo, el pedal de freno, no lo puedes pulsar y no te frena el coche, ¿no? Bueno, entonces hay un taxista que nos ha llamado la atención para recordarnos que estos son casos puntuales. Lo voy a leer completo para que veas cómo nos lo cuenta. Tony, Tony, que escribe además desde fuera de España, porque dice: escucho casi todos los domingos vuestro programa y quisiera llamaros la atención sobre un asunto que creo que habéis repetido ya algunas veces y creo que estáis contribuyendo a una gran injusticia. Durante casi 20 años he sido taxista en Madrid. Ahora trabajo en Alemania como conductor de autobús y no ha sido por elección mía, sino porque en Madrid ya no me puedo ganar la vida como taxista, ni siquiera trabajando 12 o 14 horas diarias y trabajando por las noches los fines de semana, ni teniendo que hacer cuatro horarios diferentes a lo largo de la semana que incluían mañanas, tardes y noches. La competencia desleal y la corrupción política, dice este oyente, me han expulsado de facto de mi oficio y también de mi país. Y ahora está, fíjate, conduciendo autobuses en Alemania. Habéis comentado ya varias veces que si habéis visto a taxistas fumando o en chanclas o que si conducen mal o peor. Yo recuerdo solo lo de las chanclas, ¿eh? Pero no sé, hemos hecho tantos programas a lo largo de los últimos años, décadas
sí,
ya,
sí,
que puede ser
sí.
Que alguna vez hayamos dicho lo de... pero
sí.
Casos concretos. Yo esto lo digo yo, ¿eh? Yo insisto en que son casos concretos y son los que
claro.
Denunciamos, que es el caso concreto, ¿no? Y el 99,9% de los taxistas, es decir... 999 de cada 1000, seguro que son grandísimos profesionales. Y es lo que nos recuerda Tony, y sigo leyendo el mail. Habéis comentado ya varias veces que si habéis visto a taxistas fumando en chanclas, que si conducen mal o peor. En España somos muy dados a la crítica fácil, sin mirar el daño que esto puede hacer en un medio de comunicación que escuchan miles de personas. Los taxistas se dejan la vida trabajando y dando un servicio público que nadie parece agradecer y es por pura necesidad, porque si no trabajas así, no sales adelante. Se os olvida decir que el 99% de los taxistas son unos profesionales impecables y unos conductores muy expertos que, sin embargo, son denostados implacablemente por personas que no tienen ni de lejos los conocimientos ni la experiencia que los taxistas tienen. Duele mucho, dice que no hagáis constar que la inmensa mayoría de los taxistas son auténticos profesionales que hacen las cosas bien. Y esto duele más porque vosotros sí sabéis de conducir y de esta profesión. Se agradecería que al menos no contribuyáis a hundirnos aún más. Saludos. Y espero poder seguir escuchando vuestro programa mucho más tiempo. Bueno, por empezar por el final, lo vas a seguir escuchando mucho más tiempo. Lo siguiente, te agradecemos el correo, que además es largo, es decir, que ha pasado unos cuantos minutos escribiéndolo. Y por si había quedado mal explicado, cada vez que nosotros hacemos una crítica a algo concreto, pues es precisamente a ese alguien en concreto. No decimos el nombre y el apellido porque no lo sabemos, pero es a esa persona. A esa persona en concreto, a una unidad, no a todo el gremio de taxistas. Y si por nuestra parte no quedó claro, pues que quede claro con estas palabras que el gremio de taxistas
claro.
y de conductores profesionales se ha portado siempre fenomenal, que además sabemos que son uno de los altavoces que tenemos aquí en Radio Marca y algunos de los oyentes más fieles que tiene la radio del deporte.
Yo desde luego no recuerdo haber generalizado. Yo creo que generalizar es un vicio y una mala virtud. Aquí hemos hablado en concreto de una persona, hemos generalizado en que no se pueden usar chanclas para conducir. que no sandalias, que hay sandalias que te cogen todo el pie y se circula muy bien, se puede conducir muy bien con ellas, sobre todo si te cogen el talón. Pero lo que sí hemos dicho, y volviendo al tema, no hemos podido, yo entiendo que nunca, porque no sale de mí, el generalizar y el criticar y meter en el mismo saco a todos los profesionales, ni siquiera a todos los conductores, o sea, porque es que sería un error de libro, más en un medio de comunicación y sobre todo en un profesional que yo me considero, bueno, ahí un profesional por lo menos con mucha experiencia, ¿no? Nunca he podido criticar a los taxistas en general, nunca he podido criticar a los transportistas en general. Hay hechos puntuales que los denunciamos, pero siempre diciendo eso y haciendo hincapié en que son puntuales, que son esos cuatro, que esas ovejas negras, por decirlo de alguna manera, nunca van a ensombrecer una profesión como es la de taxista, como es la de conductor profesional, que me gusta a mí ampliar el tema a conductores porque son conductores profesionales. Para mí es lo mismo un tío que va con la rosca en carretera que un conductor de taxi, que un señor que lleva una furgoneta, son conductores profesionales. Y nunca me puedo atrever a generalizar y a decir que todos los conductores profesionales, porque además es mentira, o sea, es que sería cometer un error de libro, lo mismo que no puedo hablar de que todos los conductores de este país hacen determinadas cosas, no, es que es mentira, o sea, generalmente el nivel es bastante alto, aunque todos sabemos y todos hemos visto, pues cosas que no se deben realizar, pero en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, por eso a mí me extraña. Yo no quiero, yo no, no creo haber generalizado, vamos, que estoy seguro que me he circunscrito al caso concreto. Y luego, lógicamente, he ampliado y he dicho que no se puede circular o conducir con chanclas. Creo recordar que hablé de que la suela tiene que ser lo más rígida posible, porque los coches de la gente que compite, la gente que corre en coches, lleva unos zapatos con una suela muy rígida, porque es la única manera de asegurar una suela rígida y con goma para asegurar el perfecto contacto del pie con los pedales, tanto el acelerador como con el freno o como el embrague si lo lleva, ¿no? Bueno, ahí queda. Si desde luego se ha creído que yo hacía un comentario negativo y que producía un daño, yo pido perdón ahora mismo y digo que lo siento, pero yo la verdad es que nunca ha sido mi intención ni nunca lo será el generalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco porque sería cometer una gran injusticia.
Y mira, voy a contar algo que realizando el reportaje de Saludos Cordiales, empieza en el primer episodio con una encuesta a taxistas. Entonces, para hacerla, me tuve que ir a donde había muchos taxistas porque la idea era preguntarles por aquellos que escuchaban a García y a De la Morena. Claro, García lleva 20 años sin hacer radio, entonces tenían que ser taxistas veteranos. Y me fui, tenía dos sitios para ir a una gran concentración de taxistas. Podía ir o al aeropuerto de Barajas o a la estación de Atocha. Como me quedaba más cerca de la estación de Atocha, pues fui a Atocha. Y claro, era la hora de comer y ahí me di cuenta, ya lo suponía, ¿eh? Pero de lo duro que es ser taxista cuando en la curva que hay de entrada de los taxis, que allá hay cientos de taxis, claro, estaban allí comiendo, mal comiendo. Viendo, ahora tienen la posibilidad de ver películas, gracias a las plataformas y a alguna tableta que tienen por ahí, pero o leyendo con un calor encima, justo en la estación de Atocha, parece que como no hay una sombra cerca, todavía parecía que pegaba más el sol. Y fíjate que hacía que no era verano, ni mucho menos. Estábamos en primavera cuando fui a grabarlo. Y desde aquí, por lo que tienen que pasar para que luego igual se encuentren con alguien que tampoco tiene ninguna culpa, que sale del AVE y quiere un recorrido de, yo qué sé, de 8 euros, porque quiere ir al centro desde Atocha, ¿no? Y que estén esperando pues casi 2 horas o más en algunos casos y de una manera un poco pues en malas condiciones, ¿no? Así que desde aquí mi admiración y mi aplauso a los taxistas y a sus condiciones que están ahí para que nosotros levantemos la mano y nos lleven a cualquier sitio. Pero que se dejan la piel, ¿eh? Se dejan
Es
la
una
piel.
profesión dura,
Y lo están
como otras
pasando mal
muchas.
últimamente, con que fíjate,
Claro.
yo lo voy a decir y voy a ser sincero, tampoco tengo nada en contra de las nuevas tecnologías, las aplicaciones y los conductores profesionales que son un servicio más, pero no podemos olvidar que durante muchos años hemos tenido solo taxistas y hay que tenerlos en cuenta. Es un poco como, a ver, salvando las distancias, ¿eh? Y no quiero meter la pata ahora que estoy. pero como los mineros, ¿no? Son profesiones que de pronto entran en crisis por cualquier circunstancia, ¿no? En sí. Este caso porque la nueva movilidad, pues ahora hay bicis públicas, hay coches que te puedes montar y hacer un recorrido muy cortito y con el móvil y las aplicaciones, y luego los Cabify, los Uber y demás. Claro, y entonces el mundo del taxi, esto sería para hablar horas y horas, ¿no? Está en un momento de crisis, de sí. Nos reconvertimos, en que... claro, se ha vivido en una burbuja, ¿no? Parecía que iban a estar para siempre y de repente entra la duda, ¿no? Porque lo siguiente que va a ocurrir va a ser coches autónomos, que claro, desaparece ya el conductor en un momento dado. O sea, no es solo ya que será dentro de unos cuantos años, pero es verdad que las profesiones tienen que mirar al futuro y claro, lo están pasando muy mal. Así que, el resto de oyentes que no son taxistas, que cuando se suban al próximo taxi, que tengan en cuenta todo lo que hemos contado.
Sí, yo creo que eso van a ser, y por lo menos en unos años, muy necesarios, porque las grandes ciudades se van a desaparecer el coche particular, o tiende a desaparecer el coche particular, y lógicamente ellos forman parte de la movilidad. Y lo único que tendrán que hacer será adaptarse a las nuevas tecnologías, pero yo insisto en que para el coche autónomo todavía queda mucho, y las grandes ciudades se van a ir, digamos, descargando de tráfico a nivel particular y van a convertir no solamente a los taxis, sino también a las bicicletas o a otros medios de comunicación, de transporte, pero también a los taxis como un medio cada vez más demandado y más necesario para movernos dentro de las ciudades.
Eso es. Bueno, nos quedan unos 10 minutos para acabar el programa. Fíjate, igual nos hemos entretenido demasiado con estas cosas. No lo sé. Espero que sirva de algo, ¿eh? Espero que sirva de algo. Pero ya sabes que a mí siempre me gusta que por lo menos aparezca un modelo de coche en el programa.
Sí.
Y es verdad que tenemos todavía que hablar de las ventas en Europa, de los precios del Volkswagen Polo, pero bueno. ¿Te parece que hablemos por lo menos del Dacia Duster? Y luego, si nos queda tiempo, damos unas pinceladas sobre las ventas en Europa.
Perfectamente. El Dacia Duster... pues es un SUV que era un low cost. Me acuerdo cuando salió, pues tenía una serie de limitaciones, un precio muy súper competitivo, y poquito a poquito la verdad es que se ha ido refinando, y ahora pues nos presentan el Dacia Duster con fecha 2022. En esto nos estamos pareciendo cada vez más a los americanos. No nos acordamos, el Chevrolet no sé qué del 65 o del 75, ¿no? Bueno, pues aquí nos presenta Dacia su SUV. Para el 2022, modelo 2022. Tiene ligeros cambios en el aspecto, por decirlo de alguna manera. Lo que tratan es de modernizar un poco su línea, añadiéndole cositas. Por ejemplo, tiene una diferente firma lumínica. Ya sabes, lo que me dirán algunos oyentes, ¿qué es eso de la firma luminosa, no? La firma lumínica. Bueno, pues sabemos que cuando llevamos los fabricantes aprovechan la luz de día, esa luz que llevan siempre encendida, para darle una forma determinada, y eso, pues a nivel de marca, más que de modelo, pues establece, digamos, una señal que distingue a unas marcas de otras, ¿no? Hay marcas que ponen esa... Por ejemplo, Porsche, por decir una marca, pues lleva una firma lumínica que son cuatro LEDs, ¿no? Bueno, pues hay otras marcas que es una línea, en fin. Entonces ha cambiado la firma lumínica para que cuando veamos ese coche, sin ver la marca ni nada, podamos, digamos, decir o pensar que es distinguir y pensar que es un Dacia, ¿no? Cambia otros detalles del coche, como la rejilla también cambia ligeramente. Es un SUV de buen tamaño, 434 metros de longitud, o sea, es un SUV bastante capaz, bastante que nos permite movernos por ciudad y también salir a carretera. En el interior también se han adaptado nuevas tapicerías. Lógicamente, cuando hay un cambio así ligero, pues se trata de que sea lo más vistoso posible y que se note lo máximo posible. También ofrece nuevos sistemas multimedia. Añade elementos de seguridad, como por ejemplo el regulador de velocidad unido y un limitador de velocidad, que eso también está muy demandado, porque lógicamente nos puede evitar multas de radar ahora que los límites para los radares se están bajando, sobre todo en ciudad. Luego va a tener motores, un motor diésel de 116 caballos y va a tener tres motores de gasolina con 101, 130 y 150 caballos. Para el pequeño de 101 caballos también se va a poder elegir un sistema de GLP, es decir, que funcione con gas licuado del petróleo y con gasolina. Y luego, a nivel de tracción, va a tener una versión con tracción a las cuatro ruedas, que solamente va a estar disponible para, si elegimos la versión diésel o el motor de gasolina de 150 caballos, el más potente. Todos los coches van a llevar caja de cambios de 6 relaciones, salvo el 150 caballos, que también va a tener disponible una caja de cambios de doble embrague, el tipo EDC, que es las siglas que distinguen a la caja de cambios automática de doble embrague del grupo Renault. Es un coche que se va a empezar a vender pues en septiembre de 2021, al paso del verano, y ya digo que es un coche que, bueno, que es, si queremos un SUV cada vez con un aspecto más refinado, que llama mucho la atención porque lleva adornos en cromo, adornos en negro, en fin, un coche que ha elevado mucho su calidad visual y que además, pues lógicamente, como todos los Dacia, tiene una relación calidad-precio cada vez más elevada, porque antes ya hemos dicho era un coche low cost al que le faltaban determinadas cosas, aunque era barato, pero ahora sin subir excesivamente el precio y manteniendo una relación con la competencia muy ventajosa, pues lo que hace es elevar, lo que hemos dicho antes, la calidad percibida, la calidad de materiales y los ajustes. Con lo cual, digamos que es un coche cada vez, bajo mi punto de vista, más recomendable si queremos un SUV y no queremos gastarnos muchísimo dinero en él.
Está sonando ya Glen Campbell, es decir, que nos queda nada, ¿no?, para decir adiós. ¿Alguna pincelada de las ventas a nivel europeo?
Bueno, sí, te puedo dar pincelada de ventas. Las ventas en Europa han subido un 53,4% en mayo y mantienen una subida del 29,5% en los cinco primeros meses del año. Volkswagen sigue siendo la marca más reclamada, el grupo Volkswagen, con un 71,8% en mayo de subida y un 27,6%, y seguida, lógicamente, por Stellantis, que está ahí, muy cerquita de Volkswagen, del grupo Volkswagen, y ya en tercer lugar Renault, que está a una mayor distancia. Hay que pensar que Volkswagen, el grupo Volkswagen, ha matriculado 251.000 unidades en mayo, 199.000 Stellantis y 85.000 Renault.
Son datos y son pinceladas. Sí, ¿crees que la semana que viene tenemos que poner más
no,
la lupa?
No, bueno, únicamente...
Bueno, además, la semana que viene estamos ya estrenando el mes de julio, pero...
Ya tendremos cifras de ventas de...
Claro, tendremos ya las cifras seguras. O sea, ya las tenemos, pero las vamos a dejar para la semana que viene.
Eso es. SEAT, hay que decir que SEAT, dentro del mercado europeo, es una marca que sube un 140% en mayo y que tiene una subida del 40,5% en los cinco primeros meses. Y bueno,
sí,
y como
si
marca
te parece,
nacional, me parece importante.
Sí, y si te parece, la semana que viene empezamos con los números de venta del mes de junio en nuestro país.
Perfecto.
Que siempre así nos dan un poquito más de clave sobre cómo va el mercado.
El mercado.
Francis, lo tenemos que dejar aquí, pero volveremos la semana que viene, que será día 11 de 11 de julio, será 11 de julio ya. O sea, estamos en pleno San Fermines, pero sin San Fermines, claro. Y yo sufriendo. Sí. En fin, un abrazo fuerte,
un
Francis. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Baby, there's something going on today. But I'd say nothing, 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 nothing.